el Estatuto de Roma, que es su norma fundacional, que es la norma que rige ese proceso, y ha dicho además que ya dispone de toda la información necesaria para pronunciarse en los próximos meses en cuanto a si se reanudará o no la investigación en torno a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúan disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 9 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación del campo, tomando como referencia las declaraciones que le ha dado a la agencia cubana de noticias Johan García Rodas, director de la agricultura en el país, quien dijo que debido a la inestabilidad en los últimos meses y la cuestión del combustible, pues se han alterado las etapas de siembra entre marzo y probablemente hasta el mes de septiembre. Hasta el momento, pues, se han incumplido la siembra de 11.273 hectáreas. Hablaremos en el programa de hoy con campesinos cubanos el impacto en la crisis alimentaria que ya sufre el país, que tendrá en los próximos meses. En breve, una importante denuncia de Beatriz Conde, la madre de Abel Lázaro Machado Conde, preso del 11J, también ahí en la prisión de Quibicán, y hablaremos con varios miembros de la sociedad civil independiente en el espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, el apagón de internet durante las protestas en Cuba, ¿por qué los cortes duran poco tiempo? Así lo escribe en nuestra página digital Maile González Mirabal. Y en otro orden de información, los 5 detenidos continúan presos en la protesta del pasado sábado en Caimanera y, según sus familiares, serán llevados a un proceso judicial. Al respecto, Amnistía Internacional exige al régimen cubano la libertad de los jóvenes detenidos en Caimanera. Y en este sentido, pues también llega la comida de la cuota a Caimanera, a pesar de la situación del desabastecimiento luego de las protestas. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes la ley, tres leyes para quebrar la influencia de China, Cuba y otros países hostiles. En otro orden de información, el prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Lompaco, continúa la protesta que inició el 15 de marzo, que tiene como propósito demandar la debida atención médica y el restablecimiento de sus derechos a las llamadas telefónicas. Y en una deportiva, el boxeador cubano Andy Cruz dio un paso importantísimo para retornar su carrera en el deporte de los puños. Firma contrato con una de las promotoras del boxeo más importantes y líderes a nivel mundial. Incluye en la lista de represores cubanos altos oficiales del MININ de Guantánamo debido a la represión en Caimanera el pasado sábado. Y al respecto, académicos cubanos se pronuncian contra la represión en contra de los manifestantes de Caimanera. Y en última noticia sobre Guantánamo, al menos 4 muertos y 15 heridos ayer en accidente en el municipio San Antonio del Sur. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo acá en nuestro espacio. Por su importancia, vamos a poner en breve el audio que acabamos de recibir acá en la redacción de nuestro espacio, una directa hecha en redes sociales por Beatriz Conde, la madre de Lázaro Abel Machado Conde. Recordemos que Lázaro Abel Machado Conde es un joven de 25 años con discapacidad intelectual, condenado por el 11J, que se encuentra en precarias condiciones en la prisión de Kivikán, donde fue golpeado por un oficial del menor y ha estado hasta sin los medicamentos y ha tenido varios intentos de suicidio a través de su vida, y nada de esto ha servido de ápice para que las autoridades cubanas le den la licencia extrapenal. Ayer, vamos a escuchar ya en breve el audio, nuevo intento de suicidio, intentó ahorcarse ahí en el penal. Y fue gracias a Dios que las autoridades se percataron. Vamos a escuchar la directa que ha hecho en el día de hoy Beatriz Conde, alertando la situación de su hijo.
Por aquí habla hoy día 9 de abril. Beatriz Conde en Mesa, madre de preso político. Del 11 de julio a Lázaro Machado Conde, el preso que se encuentra recluido en la prisión de Kivikán. El joven que fue golpeado contra las rejas de la compañía 8 por Yulieskin Montero, Menéndez Montero, el 16 de marzo, que ya todos ustedes conocen. Aquí me encuentro bastante crítica. No tengo mucha fuerza para hablar. Yo recibí una llamada de mi hijo hoy por la mañana, donde me decía que se recordaba de todas las palabras que su hermano Guillermo Sierra le había dicho, que nunca lo fuera a dejar ni nunca se fuera a matar, que se había intentado ahorcar, pero lo había cogido en el baño. Donde lo pusieron en un pasillo en Kivikán, acababa de intentarse ahorcar, enganchado de una chaquira, guindado. Esa es la defensa, la ayuda humanitaria que da el gobierno de Cuba a un niño que tiene trastorno de conducta orgánica, suicida, alto riesgo, suicida. Esa es la defensa, y por ahí para allá todos conocen sus papeles. Lolo, Guinea entero y Cuba entera posiblemente sabe que Abel Lázaro Machado Conde se intentó ahorcar la noche en la prisión de Kivikán, menos su madre Beatriz Conde en Mesa. Lolo, ¿qué clase de cuidado ustedes tienen? Te lo dije, Lolo, que le pidas a Dios que no te tengas que parar delante de esta madre a decirle que su hijo se le mató. Porque todavía tú ni nadie en este país sabe el valor que tiene mi hijo para mí, los dos. No saben de qué soy capaz yo por mis hijos. Estoy cansada, me tienen destruida en vida. Son unos perros asesinos. Guindar a un niño con una chaquira, un joven, póngase la mentalidad a un niño de 15 años. Le pido a las redes sociales al mundo entero justicia, libertad por la verdad, lo Machado Conde, que se me va a matar, Dios mío. ¿Cómo se puede sentir esta madre? Que su hijo le haya dicho que se intentó tocar.
Bueno, reiterar que esto ocurrió ayer, ella en el nerviosismo dijo 9 de abril, pero no fue el 9 de abril, es ayer, es hoy, 9 de mayo, que ella está haciendo esta denuncia de la llamada que recibió esta mañana, la víspera, en el intento de suicidio nuevamente de su hijo. Reiterar en este espacio, le hemos dado seguimiento en múltiples ocasiones a la situación de Abel Lázaro Machado Conde, con discapacidad intelectual, es residente de Güines. La situación de él es compleja, desde edades tempranas, pues intentó privarse de la vida y ahí está sin medicamentos en la prisión de Kivikán, violando todos los protocolos de pacientes psiquiátricos. No es primera vez que esta señora muy humilde, Beatriz Conde, acude a las redes sociales y a este espacio donde la hemos entrevistado también a denunciar y a alertar sobre el peligro que representa para su vida este muchacho que está ahí sin medicamentos y que ha sido maltratado en reiteradas ocasiones por el segundo oficial del penal. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto es lo que ocurrió ayer y ojalá pues las autoridades carcelarias y penitenciarias tomen carta sobre este asunto. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con José Rolando Cázares, periodista independiente y también activista de Cuba Independiente y Democracia. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa,
Tomás. Bueno, José Rolando, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ya la situación del país, vemos la explosión que hubo el sábado en Caimanera, un municipio que siempre ha estado militarizado por su condición de fronterizo con la base naval de Guantánamo. Bueno, pues en entrevista hoy con la Agencia Cubana de Noticias, Johan García Rodas, director de la Agricultura, dijo que debido a la inestabilidad con el combustible, pues no han podido cumplir el plan de siembra entre marzo y agosto del presente año. La noticia no puede ser peor. ¿Qué va a pasar si no se produce y no se cultiva? La crisis va a ser peor. Los próximos meses lucen que van a ser terribles, José Rolando. ¿Cómo andan las cosas del desabastecimiento ya en Pinar del Río a esta altura?
Bueno, como decía, que había comentado esta persona de la NAR, realmente en todo Cuba va a haber el futuro, no muy lejano, que va a haber la hora, es que no va a haber alimentación, no va a haber viandas en las calles. Los únicos que van a poder tener son los pequeños agricultores estos independientes que van a venderle al particular cuenta propista y lo va a vender a, ya sabemos, a altos precios. En Pinar del Río el panorama no es diferente a nacionalmente. Incluso los pequeños agricultores de la empresa tabacalera están teniendo problemas, estos campesinos. Hay muchos que no pudieron sembrar el tabaco por el problema del combustible y también por el problema de la falta de postura de tabaco, que es uno de los renglones principales. Pero también este campesino, que al no sembrar tabaco, tiene que sembrar maíz o sembrar algunos frijoles, algo para poder mantener y aportar también a la alimentación del pueblo, no va a ser posible porque no hay las maquinarias, no hay combustible para mover las maquinarias para el arado tradicional. Tampoco tenemos, está el problema también de las personas que están en el último sacrificio de ganado manual. No hay ganado para dar. Hay una involución completamente en lo que es en el sector agropecuario en Cuba.
Increíble. Gracias, en Pinar del Río, José Rolando Cázares. Con el propio tema, vamos a intentar la comunicación en Santa Clara con el operador de una cafetería. Es cuentapropista, tiene un negocio de elaboración de alimentos, los cuales vende ahí en una cafetería en la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. ¿Cuáles son sus afectaciones para la elaboración y producción de alimentos en medio de esta crisis que indica que aparentemente pues se va a profundizar, según han reconocido los propios funcionarios cubanos, específicamente Johan García Rodas, el director de la Agricultura, que ha dicho que sí cumplió el plan de siembra de alimentos del agro, de ciclo corto, yuca, boniato, calabaza, productos que se siembran en el verano con el propósito de pues paliar la crisis en las placitas, en los agromercados cubanos. Ahora, pues, indudablemente esto va a empeorar la situación. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. Contacto con el activista y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. ¿Estás ahí?
Sí, sí.
Buenas tardes, Joel. ¿Cómo andas? Buenas, las gracias a ti. ¿Cómo andas, Joel? ¿Cómo estás?
Bien.
No, te escuchamos mal, Joel. Joel, ¿estás ahí?
Sí.
No te escuchamos. Perdimos la comunicación. Parece hay un problema ahí con la comunicación, parece que estaba en la calle. Vamos a intentarlo nuevamente, pues hubo una interferencia. Vamos a ver si podemos hablar con él nuevamente ahí en Santa Clara, Cuba. Joel Espinosa, pues opera una cafetería. Bueno, No, pero no se entendía, era un grito, no se entendía nada. Así no se puede hablar. Vamos, si no se puede, pues lo hagamos para otra oportunidad, porque de esta manera, pues, básicamente es muy difícil, pues, sostener la entrevista. De todas maneras, estábamos hablando que Joel, pues, opera una cafetería y básicamente tiene el negocio paralizado por las dificultades que tiene para elaborar los alimentos en este momento bien complejo. Ahora sí creo que tenemos restablecida la comunicación. Contacto ya en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes,
Joel.
Ahora sí te escuchamos. Buenas perfecto.
Tardes.
Gracias. Joel, ¿cómo anda la situación de tu negocio, de la cafetería y la cuestión de los alimentos? Hemos visto con preocupación el anuncio que ha hecho hoy el Ministerio de la Agricultura a través de su presidente, Johan García Rodas. No se ha sembrado ni la mitad de las producciones de ciclo corto entre marzo y agosto. ¿Cuál va a ser el impacto que esto va a tener? ¿Dónde estamos en esta cuestión de los alimentos que cada vez es más crítica?
Sí, bueno, Tomás, tenemos que partir desde el punto de vista que un país sin movimiento es un país muerto. Aquí todo se genera por el combustible y al no tener combustible estamos prácticamente viviendo como indios a pie acá en la ciudad. Vamos, tenemos que señalar que el combustible está distribuido por manos improductivas. Aquí es como reconocemos que el combustible se necesita para producir y el combustible hay que dárselo al campesino y no lo tienen para moverse. El combustible tiene que llegar al campo donde está la producción y decimos que unos datos brindados por el Ministerio de Agricultura hace un tiempo atrás decían que los campesinos tenían el 25% de la tierra de producción y los campesinos son, a lo largo de los años, han demostrado que se han producido. Y toda esta escasez y todas estas malas decisiones gubernamentales han generado esta escasez total de alimentación, crítica aún por la escasez de combustible. Hoy en día, aquí en la ciudad de Santa Clara, la movilidad de personas se está llevando a cabo mayormente por transporte tirado por caballo y algún combustible que le facilita a los transportistas privados algún combustible, no mucho, el gobierno que le da algún 10 litros de gasolina para que trabaje el día y demás. Y tenemos que resaltar, como te digo, volver atrás la situación, que los negocios prácticamente están parados acá en la ciudad debido a la falta de combustible que genera toda la falta de la producción, buscar mercancía, materia prima y demás. Pero como estabas haciendo, estaba haciendo alusión también a la improductividad, es decir, la escasez de alimentos, que no hay una producción en el campo que no está produciendo, también eso está debido a la mala organización, la mala destinidad, el mal destino que hace el gobierno para los productores. Y si estamos hoy en primavera y no se ha sembrado entrando la primavera, la cosa va a ser peor. Una libra de boniato hoy aquí en Santa Clara está costando 60 pesos. Es decir, que no se avizora una mejoría a mediano y corto plazo. Vamos a seguir viviendo en la miseria, lamentándonos, pero el Estado no toma cartas en el asunto de ponerle recursos en quien produce. Y quien produce es particular, porque las grandes empresas estatales todas están en quiebra. Incluso en estos momentos hay una gran cantidad de trabajadores estatales y particulares también que no reciben dinero porque los bancos no tienen dinero para pagar. Sector de la salud, sector de la educación. Hoy en la mañana distribuyeron un poquito de dinero en diferentes cajeros automáticos y las colas son kilométricas esperando cobrar su dinero. Así que hay muchas empresas afectadas porque el Estado tampoco tiene producción, es decir, tampoco tiene dinero. Si no produce, no vende. Si no vende, no tiene dinero para pagarla al sector estatal. Y es lo que estamos viviendo hoy en día aquí en esta ciudad de Santa Clara.
Muy lamentable la situación. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si logramos terminar pues la primera parte de nuestro espacio ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el biólogo de profesión y también experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez, para poner en perspectiva en una de las zonas más ricas de Cuba, pues la situación con el desabastecimiento. Mayarí era una zona, Pinares de Mayarí, una zona extensiva, muy rica en producciones agrícolas. También ahí la crisis frijolera, la crisis cafetalera, muy lamentable lo que está ocurriendo en el territorio. Y bueno, pues queríamos intentar hablar con Osmer Ramírez Álvarez, no ha sido posible. Vamos a ver si podemos concluir pues en el territorio espiritual, y tenemos la comunicación con otro periodista independiente para que nos ponga en perspectiva la lamentable situación del desabastecimiento y los problemas críticos que enfrenta el sector. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañera. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes. Se cayó, perdimos la comunicación. Esteban Ajeta Abascal, bueno, vámonos a establecer el contacto ahí en Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. ¿Me escucha bien ahí?
Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, ha dicho el funcionario Johan García Rodas, director de la Agricultura, que debido a la inestabilidad de los últimos meses es imposible cumplir con el plan de siembra entre marzo y agosto. Para septiembre, ¿qué va a haber en las placitas? ¿Cuál es la importancia de esta noticia?
Mire, Tomás, me escucha, pero realmente, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Ah, ya, mire, realmente no hay que ser ministro de la Agricultura ni líder de la Liga de Campesinos de Cuba. Y lo único que hace falta es andar por los campos cubanos para darse cuenta de que no hay en estos momentos nada sembrado. Los campos están yesmos y un campo sembrado de hierba no da fruto. Entonces, realmente ellos no van a cumplir con el plan de primavera, con el plan de siembra, ni van a cumplir con ningún tipo de plan. Aquí lo único que realmente está en estos momentos atroz es la represión.
¿Y cuál, si no se siembra y no hay yuca, no hay plátano, no hay boniato, productos de ciclo corto, para agosto o septiembre la situación va a ser más caótica que ahora y sin transporte?
Exactamente. Nosotros, bueno, ya no es nuevo para los oyentes lo que se viene diciendo hace ya bastante tiempo por la Liga de Campesinos de Cuba, cuando comenzamos a hablar de la hambruna que se avecinaba en aquel momento y que ya es una realidad en el pueblo de Cuba. Todo lo que tenemos hasta el momento son pequeños microsiembras que algunos campesinos han logrado, ¿me entiendes?, con sus esfuerzos, no con la ayuda del Estado, con sus esfuerzos, algunos campesinos han logrado sembrar algo. La calabaza, mira, viene bien este año, y algunos productos como el boniato, algunas cositas.
Sí, pero Esteban, ¿no?, pero estos son autoconsumos.
Autoconsumo, que es lo que estoy diciendo, microsiembra, autoconsumo. Esto no va para abastecer la necesidad del pueblo, ni la demanda que tiene el pueblo. Y los pocos que hay, esos pocos productos que hay, están súper caros, que el cubano no le puede llegar, porque una libra de boniato, 60, 70 pesos, no es posible. Y una calabaza no se sabe ya ni el precio que tiene. Eso no es posible, hermano, mantenerlo. Entonces quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo. Y estamos hablando del campo, donde prácticamente las cosas salían de primera mano. Y ya el campesino está comprando los productos súper carísimos que no puede ni pagarlos. Así que dígame usted, la gente de La Habana, la gente de las ciudades, cómo tiene que hacer las cosas.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, desde San Diego de los Baños para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso a Cuba al Día, este martes 9 de mayo.
De Cuba, Cuba al Día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7:40 p.m. Cardenales versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son.
Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
No solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Dónde nos pone la tremenda contra?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está
bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 9 de mayo. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestra querida isla de Cuba. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, un gusto compartir acá con ustedes. Bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento al tema del anuncio del incumplimiento de la siembra del cultivo de la campaña de primavera por la falta de la agricultura, del combustible para la agricultura, en medio de las penurias y las necesidades que tiene la población, pues se había considerado sumar 21.000 hectáreas más que el año anterior, pero la crisis energética ha obligado incluso a actualizar esta cifra, que indudablemente pues es aún peor la situación. Así lo dijo en declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Johan García Rodas, pues director de la agricultura, quien dijo que debido a la inestabilidad en los energéticos, pues en los últimos meses es imposible cumplir con las cifras proyectadas para las etapas de siembra entre marzo y agosto, que serán ahora rectificadas de 425.629 hectáreas en total. Según el funcionario, pues el primer mes ya se reporta en marzo el incumplimiento de las plantaciones en 11.273 hectáreas. Explicó también, además, que la falta de combustible ha incidido también la intensa sequía que afecta principalmente a las provincias orientales. Según la prensa estatal, las provincias que incumplen sus compromisos figuran Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Granma, zonas del país, algunas de ellas donde se encuentran los principales polos agrícolas del país. Actualmente, 70.136 hectáreas de tierra se encuentran en fases de rotulación y preparación, cifras muy lejanas de las necesarias para dar continuidad a la siembra de la campaña, con 85.790 maquinarias eléctricas de regadíos inactivas. Esta es la realidad que hay en este escenario. Y vamos pues a establecer el contacto a esta hora de la tarde en la zona del Horno, ahí en Bayamo, con un agricultor privado, Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tengo unos números aquí escalofriantes delante de mí. Hoy han acudido a la prensa nacional autoridades del Minagri y del Ministerio de la Agricultura, específicamente el señor Johan García Rodas, director de la Agricultura, quien ha reconocido que por la falta de combustible para la agricultura es imposible pues cumplir el plan de siembra de primavera, la más importante del país, de cara a septiembre o a fin de año, recoger las producciones para las placitas, los agromercados, en fin. El funcionario ha dicho que esta inestabilidad del combustible afecta ya las siembras entre marzo y agosto, con buen tiempo. Ha dicho también que sumado a esto, la sequía es otro de los factores. Según el funcionario, dijo a la prensa estatal, las provincias más afectadas son Santiago, Guantánamo, Granma, la suya, pues Guantánamo, La Habana, Matanzas y Cienfuegos. Emiliano González, si no se siembra lo necesario en primavera, ¿qué van a comer los cubanos en el último trimestre del año?
Sí, es verdad que la situación está bien, bien complicada. Debido a esto mismo que estamos hablando, la falta de combustible, la falta de liquidez, porque hay otras zonas del país, por ejemplo, la zona de otras zonas del país que tienen algo de agua, incluso agua, que están extrayendo agua de la tierra, eso para la agricultura ha tenido una gran incidencia en que aparece algo de alimento. Pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, la mayor cosecha que se hace en Cuba de productos agrícolas, y que reconozcan que no tienen con qué hacerla, lo que viene es tétrico. El hambre va a ser más grande que en la cosecha que en hace unos meses atrás, cuando prácticamente no había nada en las placetas que comer por la falta de combustible.
Imagínate tú que estas producciones de primavera, ¿cuándo están listas usualmente, Emiliano?
Bueno, dentro de 2 meses, 3 meses ya está la cosecha, ya está se cosecha el maíz, se cosecha la calabaza, que es ciclo más corto, la yuca está un poquito más porque es de 5 y 6 meses, pero esto, ciclo corto de 3 meses, ya dentro de 1.5 o 2 meses ya hay que comer. Pero con esa situación que tenemos, prácticamente ni eso, que es la cosecha más grande que se hace en el país, va a haber tampoco alimentos para abastecer la población cubana.
Todo indica que después de agosto, septiembre, la situación puede ser de estado de calamidad total en el país. No veo, claro, yo no está. no sé cómo lo ves tú, pero no veo que el gobierno tenga un plan para salir de esta crisis.
No, plan no hay, Tomás. El problema tampoco tienen casa en efectivo para importar los alimentos del exterior. Tampoco tienen la suficiente situación para plantearse de frente y buscar una alternativa a la situación. No, siempre sí existe lo mismo, todo dirigido por el Estado, todo dirigido por el gobierno, y eso así no funciona. Tiene que existir etapas intermedias donde la población del pueblo pueda, sí, independientemente del gobierno, producir sus propios alimentos. ¿Por qué? Porque en Cuba lo controla todo el gobierno. Las placitas son del gobierno, los sistemas de regadío son del gobierno, prácticamente todo del gobierno. Y eso trae como consecuencia esto, que como el gobierno no sirve, no funciona, el hambre en Cuba va a ser cada vez más grande.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí en Bayamo, Cuba. Vamos a ver si establecemos el contacto con un usufructuario en la provincia de Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas del 11J, a través de los videos que se postearon en redes sociales y se disparó la chispa el 11 de julio en el resto del territorio nacional. Fue ahí en San Antonio, donde todavía pues hay varios presos cumpliendo condena por el simple hecho no solo de manifestarse y participar en las protestas populares, sino filmar y subirlos a redes sociales. Muy lamentable esta situación. Ahí en este territorio vive Daniel Alfaro Frías, un usufructuario, y con él vamos ya a establecer la comunicación para conversar al respecto. Vamos a tener ya tenemos el contacto ahí en San Antonio de los Baños con el campesino usufructuario y también miembro de la oposición cubana, de la agrupación Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues viendo que cada vez lo que vienen es más misceláneas de noticias negativas por parte del oficialismo. Ha reconocido el director de la agricultura en el país, el señor Johan García Rojas, que se incumplió el plan de siembra programado entre marzo y hasta agosto de lo que le llaman la siembra de primavera en el país, que consiste básicamente en las producciones de ciclo corto, calabaza, en fin, boniato, productos que en 2-3 meses están disponibles ya en el agro para que los cubanos puedan paliar la crisis alimentaria que hay en el país. Bueno, pues ha dicho este hombre a la prensa nacional que han incumplido. No se puede sembrar todas las hectáreas que tenían planificadas por falta de combustible. ¿Cuál va a ser el impacto que esto va a ocurrir, Emiliano? Ahí donde tú vives es uno de los territorios que se cita. Hablan de Artemisa, Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Granma, Cienfuegos, con las mayores afectaciones. Si no se siembra en primavera y hasta agosto no va a haber sembrado, ¿qué van a comer los cubanos?
Bueno, Tomás, esto es una más de las miserias del cubano, y una vez más demuestran ellos que la agricultura nunca les ha interesado a ellos, que nunca ha sido su punto de vista. A ellos la comida del pueblo no les interesa. Sin embargo, no hay combustible para la agricultura, es cierto. Todo está lleno de hierba, no se puede cumplir, no se puede planificar nada porque todo es imposible sin el combustible. Incluso hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. Y así están los campesinos paliando todo esto. Pero, Tomás, lo que nos llama a resaltar mucho es que es esto que te decía, a ellos nunca les ha interesado. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles. Ellos siguen presentando más reformas y más cosas y haciendo más hoteles. Los vehículos de represión no paran por falta de combustible. Y entonces usted se da cuenta que todo es una falsa y todo es que a ellos no lo único que no les interesa a ellos es la comida del pueblo. A ellos nunca les interesaba la comida del pueblo. Incluso los apagones, Tomás, tenemos que decirlo así, bueno, y gracias a Dios vamos a darle, porque no se ha ido más la corriente.
Gracias a la protesta, gracias a la protesta de Caimanera.
Gracias a las protestas de Caimanera, no se ha ido más la corriente. Entonces esto nos llama a reflexionar, Tomás, y diríamos, ¿hay combustible? No hay combustible, es que lo esconden, es que, no sé. Lo que da a entender esto es que ellos lo que les gusta es hacer sufrir al pueblo, tener humillado al pueblo, porque las principales cosas básicas que necesita el pueblo, ellos no las priorizan, que es la electricidad, es la comida, es la preparación de las tierras, ellos eso no les interesa. Entonces hay una explosión y aparece el combustible para eso. ¿Cómo es posible? ¿O será que las palabras de las protestas hacen que aparezca combustible?
Bueno, déjame decirte algo. No solo apareció la electricidad, sino en Caimanera no habían repartido la canasta básica el día primero. El mismo domingo por la mañana ya la habían repartido. Entonces, parece ser que
apareció con las protestas. Sí. Con las protestas aparece Alibaba y entonces aparecen las cosas. Entonces, yo vuelvo y digo, ellos lo que les gusta es tener humillado, avasallado y maltratado al pueblo. Esa es la única opción y es lo único que les interesa a ellos. Tiene que ser que ya esto, el pueblo tiene que acabarse de dar cuenta, Tomás, que ya esto no va más. Y que ellos lo que están haciendo es utilizando al pueblo de conejillo de India. Ya el pueblo lo que tiene que hacer es determinar esto, acabar de salir para las calles, que se acabe la dictadura, porque esto no es más que un descaro de todos estos dictadores. Esto está más que demostrado, ¿verdad? Que ya lo de ellos es eso. Tener al pueblo humillado, no es otra cosa.
Alfaro, es como lo del último sacrificio. Hemos hablado tú y yo varias veces de este tema. Reconoció el gobierno cifras oficiales, más de 82.000 cabezas de ganado entre robo y pues y matanza ilegal, ¿no?, de hurto y sacrificio. Bueno, pues salió la semana pasada un funcionario echando de la culpa a los campesinos y que el haber aprobado
que abrieron un poquito y aprobaron que eso solamente un mago puede cumplirlo, pero bueno, aprobaron que se puede matar una res al año, pero después de tantos requisitos que ha sido imposible para muchísimos, aquí solamente en la zona que yo conozco, dos campesinos han podido hacerlo nada más. Quiere decir que entonces no es ese el motivo, pero además yo digo otra cosa, y los caballos han desaparecido en Cuba, Tomás, y no están autorizados a matarlos, han desaparecido por el alto nivel de bandidaje que existe, es demasiado. Las tierras están, los guajiros ya no quieren sembrar, aparte de todos los problemas que hay con el combustible. Los guajiros, el vandalismo está a manga por hombro, esto está suelto, todo lo llevan, los animales no paran. Un caballo, que tiene un caballo, tiene que estar al lado de él. Yo ahora mismo que estoy a 4 metros de la yegua mía, porque no puedo moverme, porque te la llevan en el aire. Entonces no es el autorizo, eso es lo que a lo mejor ellos están buscando ahora, un pretexto para quitar el autorizo, que en un momento dieron que al final no cumple objetivo ninguno, porque eso no lo cumple nadie, y a lo mejor ellos están buscando un pretexto para quitarlo también ahora, es lo más probable.
Ven acá, Alfaro, ¿y la policía qué hace para evitar el hurto y sacrificio?
No, la policía no hace nada, Tomás, la policía se basa nada más en que no tenemos combustible para sacar el carro, pero si yo salgo y doy los gritos en la carretera, aparece el jeep a la policía, aparece un patrullero, aparece el carro de jefe, aparece hasta los bomberos, aparecen. Entonces, ¿hay combustible o no hay combustible?
Gracias, Alfaro.
La policía es un nivel de compromiso muy grande que tiene con el bandido, porque te decía, y lo he oído yo en algunos comentarios, que no temo decirlo por aquí por la radio, sé que ellos están oyendo todo eso, han habido policías que yo los he oído y que dicen que eso a mí no me interesa, esa gente al final le están dando comida al pueblo. ¿Por qué? Porque saben que esa carne al final el bandido se la vende al pueblo, y entonces ellos lo ven como una forma de resolver la comida al pueblo. Mira qué cosa esta, aun cuando están perjudicando otras cosas.
Increíble, gracias Daniel Alfaro Frías, ahí en Artemisa, específicamente San Antonio de los Baños. Vamos a pasar en breve con una campesina cubana, dueña de fincas ahí en el territorio de Alquízar, también en la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto ahí, pues, con Díaz Nurca Salcedo, pues ahí en Alquízar, Artemisa, campesina de la Red Femenina Cubana, cuentapropista, y también, pues, fundadora de las Mambisas Cubanas, red de ayuda a los necesitados en Cuba, presos políticos, en fin. Díaz Nurca Salcedo, ahí en Alquízar, Artemisa. Buenas tardes, Díaz Nurca.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Tomás.
Bueno, pues muy lamentable las noticias que debo compartir con usted hoy, que usted y su esposo son propietarios de tierra también, ¿no? Pues acaba de acudir a la Agencia Cubana de Noticias el señor Johan García Rodas, director de la Agricultura. Dijo que debido a la falta de combustible no se ha podido cumplir el plan de siembra de la campaña de primavera, reconociendo el propio funcionario que la campaña de primavera es la campaña de siembra más importante del país. ¿Por qué? Porque ahí se promueven los cultivos de ciclo corto, la calabaza y algunos otros productos que en 2 o 3 meses están disponibles para que los cubanos puedan paliar con la crisis de desabastecimiento que hay. Ahora, este señor ha dicho que eso se incumplió y que entre ya el mes de marzo se dejaron de plantar 11.273 hectáreas y que hasta agosto se prevé estas afectaciones. Le pregunto a usted, si no hay campaña de primavera suficiente para abastecer supermercados y placitas, ¿qué van a comer los cubanos de verano?
Bueno, es una pregunta que yo no tengo respuesta, porque ahora mismo ese ciclo es el ciclo corto y es, yo diría que era la salvación de los cubanos. Y ya puedes darte cuenta a qué nivel está la situación cuando a ellos lo han hecho público. Todo esto ha traído consigo un sinnúmero de violencia. Ahora mismo el país está en una crisis que de verdad es inconcebible y esa crisis va a ir en aumento. Es algo que, si todos recuerdan, yo he venido diciendo hace mucho tiempo que la situación está empeorando y ya la situación colapsó. Ahora mismo no hay combustible. Ya llevamos un mes sin nada de combustible y, por supuesto, si no hay combustible, es una maquinaria totalmente que está parada.
Adelante, disculpe, adelante.
¿Qué llegará? Esto llegará, a ver, yo realmente veo venir un 11 de junio en cualquier momento, porque es que las personas tienen que tener alimento, es la única manera de poder vivir. Y ahora mismo no va a haber alimento, no hay, pero no va a haber ninguno.
Ahora te pregunto, Díaz Ñurka, ¿qué están haciendo los campesinos en la zona de ustedes? Me han dicho que algunos de ustedes lo que tienen son básicamente autoconsumos, pero ustedes producciones al por mayor, al servicio del pueblo, no se está haciendo. ¿Es correcto esto?
Correcto, no se está haciendo por todas las carencias, porque además el régimen te obliga a que si tú tienes un consumo grande, entregarles a ellos, te venden para que tú le vendas en un precio que es un precio mínimo, y encima de eso te endeudan porque ellos no te pagan. Te dan unos supuestos cheques y cuando tú llegas al banco, ellos te dicen que no tienen dinero para pagar los cheques que ellos te dan. Así es.
Y a toda esta, acopio queriendo comprar a precio de garrote sin tener en cuenta el costo de producción. Exacto. Que tienen ustedes.
Exacto, exactamente así como usted lo está describiendo. Acopio, además de mal paga, quiere ganar incluso más que nosotros los campesinos, que tenemos que invertir bastante porque todas las cosas, los insumos, cuestan, además de la escasez, cuando aparece, cuestan muy caro. Entonces es una situación que yo diría que está fuera de control, realmente.
¿Cuáles son las producciones predominantes que se realizan ahí en Alquízar?
Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Esta zona para acá es una zona muy buena porque es la tierra colorada y es de buenos cultivos. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Muy lamentable, Díaz Ñurka. Gracias, Díaz Ñurka Salcedo, ahí en Artemisa, específicamente en la zona agrícola de Alquízar, uno de los graneros de la antigua provincia de La Habana. Le damos las gracias ahí en el territorio de Alquízar, provincia de Artemisa. Vamos a intentar finalizar con otro agricultor, otro campesino, intentar la conexión en Puerto Padre, Las Tunas, con Vladimir Martín Castellanos, para ver si tenemos la oportunidad de poder compartir con Vladimir esta situación tan dramática de la escasez de alimentos y la paralización de las producciones en el campo, que ya ha sido reconocido oficialmente por Johan García Rodas, director de la agricultura, pues en el país, que ha acudido a la prensa nacional para reconocer que no se ha sembrado productos de ciclo corto en el país actualmente. Quiere decir que el maíz, pues calabaza, algunas otras viandas que se producían pues entre marzo y hasta agosto para suministrar y abastecer la canasta básica, están en ausencia. Solamente para tener una idea de la importancia que esto tiene, en el mes de marzo ya pues cuantificó el MINAGRI, el Ministerio de la Agricultura, pues pérdidas por 11.273 hectáreas se dejaron de cultivar. Las perspectivas, según dijo García Rodas, no van a cambiar hasta, digamos, el mes de agosto. El impacto, pues, donde mayores afectaciones hay es en las provincias de Guantánamo, zona cafetalera, en las provincias de la antigua provincia de La Habana, lo que es hoy Mayabeque y Artemisa, lo que era La Habana Campo, que abastece a la capital, también la zona citrícola de Matanzas, las zonas arroceras de Cienfuegos y Ciego de Ávila, zona citrícola por excelencia y tierras muy fértiles, productora de papa, viandas, cebollas, en fin, y Granma. En Granma pues hay importantes producciones, varios de los calles arroceros más importantes del país están ahí en la zona del municipio de Río Cauto, donde hemos hablado con un productor en el área que nos dijo que este año, si acaso, pues se logró el 50% de la campaña anterior. Así pues, es la situación que enfrenta. También dijo este funcionario en este encuentro con la prensa nacional que ha habido una disminución sustancial entre los regadíos, plantas eléctricas que están inactivas, específicamente 85.790 estas máquinas eléctricas están inactivas por falta de combustible. Lamentable situación. Queríamos tener la comunicación también ahí con otro campesino, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre. No fue posible, pero este es el tema que hemos evaluado y dando como conclusión que lo informado por este funcionario de la agricultura, todo indica, muy lamentable, que para finales del verano los anaqueles y las placitas, como dicen los cubanos y los agromercados, seguirán sufriendo el desabastecimiento y por ende continuará el malestar entre los cubanos. Así las cosas, bueno, pues concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 9 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
José Martí dijo: como en lo humano todo el progreso consiste, acaso, en volver al punto de que se partió, se está volviendo al Cristo crucificado, perdonador, cautivador, al de los pies desnudos y los brazos abiertos, no un Cristo nefando y satánico, malevolente, odiador, enconado, fustigante, ajusticiador, o impío.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.